Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad, por cada bendición que Él nos concede. El estar en su presencia es una bendición muy hermosa que tenemos. Es un privilegio. Y hermanos, yo quisiera pedirles que inclinemos nuestro rostro un ratito para, por dos motivos. Hay un hermano que pide oración por un tío que también es creyente, se llama Waldemar, son extranjeros, pero son creyentes. Está atravesando momentos muy difíciles en su familia y en parte es por causa, podemos decir, del pecado, del alcohol, y quiere ser liberado. Y el sobrino pide oración por este hombre, Waldemar. Y vamos a orar por favor y también por la palabra que vamos a escuchar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por esta oportunidad que nos concede. Gracias, mi Dios, por la lluvia que envía. Gracias, reconocemos tu señorío sobre todas las cosas. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos presentes. Tú estás hablando a nuestro corazón, mi Dios, con cada porción. Oh, mi Dios, con cada alabanza que escuchamos. Oh, mi Dios, ensalzamos tu presencia en medio nuestro. Bendito Dios, en esta hora recordamos, Señor, la petición a favor de Waldemar. Mi Dios, tú eres poderoso. Oh, mi Dios, mi Cristo ya hizo todo, ya pagó todo para nuestra vida victoriosa. Ayuda a este hombre, mi Dios. Ayuda, Señor. Oh, mi Dios, y pueda ser restaurado en su vida, en su comunión, en su matrimonio. Oh, bendito Dios. De igual manera pedimos, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiar tu palabra. Oh, mi Dios, pueda ordenar nuestros pensamientos. Oh, bendito Dios, pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Con la ayuda del Señor, quiero considerar algunas referencias que nos recuerda un poquito acerca del sacrificio de Jesús, algunos beneficios. Antes de entrar a nuestra lección, sabemos que en el mundo, ¿verdad? Hay fiesta, ¿verdad? Entre la compañía secular, podemos decir, se festejan muchas cosas en estos días. Tratan de rememorar, entre comillas, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús, pero con tradiciones, con costumbres, y quizás no comprendiendo el valor real de esta obra tan perfecta de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros que hemos creído, ¿verdad? Gracias a Dios porque hemos comprendido, hemos aceptado este sacrificio que fue en nuestro lugar, que fue en mi lugar, ¿verdad? Cada uno agarramos así y recibimos el perdón de pecados, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la redención y cuántas bendiciones, ¿verdad? Por creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios. Y aunque quizás va a faltar mucho todavía, hay mucho por comprender, pero algún día, ¿verdad?, vamos a comprender tan perfectamente. Y gracias a Dios, porque cada día, cada oportunidad que tenemos, aprovechamos en su gracia y Él nos va enseñando un poquito más, ¿verdad? Y les invito a abrir sus Biblias. Primera carta a los Corintios, Primera carta a los Corintios 1, capítulo 1, versos 30 y 31. Vamos a considerar un poquito aquí acerca de la justificación, aunque no va a ser el tema específico de nuestra lección. Dice Primera de Corintios 1, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos acá en esta corta referencia que por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio, podemos decir, esa obra tan perfecta que Él hizo en mi lugar, en tu lugar, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios ya nos cuenta como justo, ya nos tiene como justo delante de Él. Ya, como solemos escuchar, somos absueltos de la culpa del pecado. Ya no tenemos esa carga, ¿verdad?, de la culpa del pecado, gracias a Dios. Somos considerados entonces, somos delante de Dios justo e inocente por la gracia de Dios. Solemos cantar el himno número 110, ¿verdad? El coro que dice, porque Él vive, yo soy un vencedor. Y es una gran verdad, hermanos. Aunque podemos decir porque Él vino, sufrió, murió en nuestro lugar, resucitó. Y sabemos que Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y cumpliendo un ministerio todavía desde allí. Gracias a Dios. Pero dice, porque Él vive, yo soy o yo puedo ser vencedor. Y vencedor, ¿sobre qué podemos pensar, verdad? Porque a veces nos miramos y pareciera ser que no somos todavía, no podemos vencer ni a veces sobre nuestra tendencia, ¿verdad? Y vamos a mirar una referencia en Primera de Juan 5, los versos 4 y 5. Vemos aquí que somos vencedores, digamos, sobre el mundo, su sistema que nos aleja de Dios, su brillo, su atractivo. Y vamos a leer Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermanos, vemos que comenzamos nuestra vida, podemos decir, esta nueva vida, ya en victoria. En guaraní, en victoria, ¿verdad? Porque reconociendo nuestra incapacidad para agradar a Dios y aceptando a Jesús como nuestro Salvador, ahí estamos venciendo a lo que el mundo enseña, ¿verdad? El mundo con su brillo, con su sistema, enseña otra cosa, ¿verdad? Y desde la antigüedad, el mundo o el hombre busca o quiere agradar a Dios con su propia idea, ¿verdad? Inventa cosas. Desde la antigüedad encontramos estos ejemplos, ¿verdad? Inclusive torres edificaban, ¿verdad? Con tal de querer agradar a Dios y llegar junto a Dios. Pero ninguno de estas estrategias, podemos decir, resultaron, ¿verdad? Pero sin embargo, dice acá, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es lo que podamos llegar a hacer, sino nuestra fe. Si creemos en aquel que vino a dar su vida, Entonces ahí ya somos victoriosos, gracias a Dios. Somos victoriosos. Y vamos a mirar otra referencia, hermanos. En Primera de Corintios 15:55. Aquí encontramos que el creyente, el renacido, tiene victoria contra la muerte y contra el aguijón, contra el poder del pecado, podemos decir. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como mencioné al principio, nosotros no tenemos ningún mérito. Es por el sacrificio de Jesús que somos aceptos primeramente ante el amado, ¿verdad? Y somos justos, somos considerados justos delante de Dios. Entonces tenemos victoria contra la misma muerte. El creyente ya no le teme a la muerte, el incrédulo sí, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas puede hacer luchando o tratando de luchar contra la muerte, ¿verdad? Pero el creyente ya no, y ya sabe que la muerte incluso es un feo vehículo que nos lleva en un lugar muy lindo, ¿verdad? En un lugar muy hermoso, ¿verdad? Junto a nuestro amado Señor, junto a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo el creyente va a tener miedo a la muerte? Ya no. Y ya tenemos victoria por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a mirar otra referencia, hermanos, en Romanos, Romanos 8. También tenemos victoria sobre la separación eterna que el incrédulo va a sufrir, ¿verdad? Qué sorpresa va a tener cuando aquel día se manifieste. Van a sufrir la separación eterna. Y eso va a ser algo ya sin retorno. Sin embargo, el creyente ya tiene victoria sobre esta separación. Dice Romanos 8, el verso 37, vamos a mirar hasta el 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran cosa, hermano. Qué gran victoria que tiene el creyente en comparación a un incrédulo, en comparación a un pecador. Y si comprendemos todas estas victorias, podemos decir que el creyente posee, entonces debería de tener en su corazón también un celo por las almas, ¿verdad? Que aún no conocen al Señor. Y aun si hay hoy en medio nuestro, quizás alguna persona que todavía no hizo ese paso tan importante, la decisión más importante que uno toma en la vida, que es dónde pasar la eternidad, ¿verdad? Todavía tiene oportunidad. Así es que si hay alguno que todavía no aceptó a Jesús como su Salvador, todavía tiene chance, todavía hay oportunidad de hacer ese paso de obediencia y tener victoria, ¿verdad? Vivir en victoria. Y dice acá que ya no hay separación, ya no hay derrota para el creyente. Dice, por lo cual, dice el verso 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y a veces el creyente, y muchas veces, le tiene temor a cosas creadas, ¿verdad? Y ahí podemos meter cuantas cosas, ¿verdad? No, porque si haces esto ya irás al infierno. No digo por creyentes de nuestra enseñanza, gracias a Dios, porque aquí creo que no hay ese problema. Pero hay cuantos creyentes, ¿verdad? Hermanos que no tienen esa seguridad, podemos decir, y viven temerosos, ¿verdad? Pero ni ninguna otra cosa creada. Mi hermano, ya no tenemos miedo entonces a la muerte misma. Como dije, si llega la muerte al creyente, no es para pérdida, al contrario, gran ganancia, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir, que dice el apóstol Pablo, ganancia, mucha ganancia, ¿verdad? Porque le acerca a su amado Señor. Y entonces, hermanos, gracias a Dios ya tenemos victoria. Y dije que el creyente comienza su carrera en victoria y sigue, ¿verdad? Sigue una vida victoriosa. Entonces ya nada le puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Vamos a mirar otra referencia en Romanos. Son pasajes muy conocidos, pero para gozarnos un poquito acerca de la victoria del sacrificio de Jesucristo, también es nuestra victoria, ¿verdad? Romanos 8, 28 al 39 también vamos a leer, ahí nomás. Dice el título, más que vencedores, más que vencedores. Y sabemos, dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y paramos aquí un ratito. Acá vemos de qué manera el apóstol muestra desde la óptica de Dios, como escuchamos esta mañana, cómo Dios nos ve ya completo, ¿verdad? Como escuchamos unos campamentos atrás, que en el cielo no va a haber un creyente bebé, gracias a Dios, ¿verdad? Ya aceptamos a un Cristo maduro, ¿verdad? Y allá ya no va a haber un creyente bebé. Aunque acá pareciera muchas veces, como dijo la hermana hoy, nuestro actuar como criatura, como bebé, ¿verdad? Pero Dios nos ve claramente, ya nos ve en Cristo de esta manera. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y no vamos a entrar mucho en detalles acerca de la predestinación y todas esas cosas, porque a veces se quiere confundir ese término, ¿verdad? Pero somos predestinados por creer en Jesús. Aquel que cree en Jesús ya es predestinado para, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. De esta manera, él ya nos ve justo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y acaso el Espíritu Santo que reveló al apóstol Pablo puede mentir? No, yo no creo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, para gozarnos de esta victoria que tenemos, de esta vida victoriosa, ya Dios nos ve de esta manera en Cristo, ya incluso glorificado, y gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar desde el verso 34 de Romanos 8. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es un ministerio que, gracias a Dios, nuestro Señor sigue cumpliendo, ¿verdad? Intercede por nosotros. Y dice acá el verso 34 que leímos, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Por su resurrección, ¿verdad? La resurrección es una, podemos decir, una confirmación, no sé si decir un recibo de pago de nuestra maldad, ¿verdad? Ya toda nuestra deuda fue pagado. Entonces, estamos tan seguros que la obra de Cristo es completa a nuestro favor. Y dice, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Hay países donde los creyentes son literalmente perseguidos hasta ahora, ¿verdad? Y cruelmente perseguidos. Y nosotros no experimentamos eso. Y pareciera ser que incluso juega en contra de la gran cristiandad esto. Como que la gran cristiandad está dormida. Muchas veces Dios permite cosas, permite circunstancias, a lo mejor entre nosotros, en nuestra salud, en el caso de la experiencia de algunos hermanos, ¿verdad? O cualquier experiencia que no sea precisamente con una experiencia buena, ¿verdad? O de buen sabor para el creyente. Pero finalmente el resultado va a ser para que seamos despertados, ¿verdad? Dice, nos recuerda aquí, por a modo de pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ya tenemos, hermanos, esta victoria asegurada. Ya la separación eterna el creyente ya no va a experimentar. Esa segunda muerte que está reservada para el incrédulo, el impío, por más de que parezca justo, por más de que parezca tan educado, ¿verdad? Pero si no cree en Jesús como su Salvador, le espera una separación eterna. Pero sin embargo, el creyente ya no va a sufrir eso. Y si viene tribulación, angustia, persecución, lo que sea, nada, nada ni nadie, podemos decir, nos podrá separar. Y verso 37 dice, antes, empero, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y gracias a Dios, es por medio de Jesucristo, por medio de aquel que demostró un amor verdadero por nosotros, entonces podemos tener victoria. Victoria y una victoria que va a durar para la eternidad. Y sin embargo, a veces esta victoria o esta vida victoriosa práctica en la vida del creyente, como es el enfoque de la carta de Santiago, ¿verdad? Es un poco, cuesta un poco más, ¿verdad? Es más lento, mucho más lento. Y depende de que el creyente sea un buen oidor de la palabra y hacedor, ¿verdad? Como está escrito también en Apocalipsis, creo que en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que lee, el que oye y que lleva a la práctica la palabra o las delicadezas de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esta vida victoriosa en la práctica depende mucho de la obediencia, podemos decir, del creyente, de nuestra obediencia, de nuestra separación del mundo. Y vamos a mirar una referencia en Primera de Juan, 2, 14 al 17. Primera de Juan 2, 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá se refiere a dos grupos de hermanos, podemos decir, a los padres, a los hermanos más mayores, más crecidos, porque tienen ya conocimiento, ¿verdad? Y dice después, os he escrito a vosotros jóvenes, jóvenes. Y después continúa, dice, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿De qué manera entonces el creyente, acá dice jóvenes, pero en realidad podemos aplicar a cualquier edad esto? Como mencionó la hermana Blanca, creo, hay muchos campos de batalla hoy día. TikTok, ¿cuánto campo de batalla para el, aún el creyente, digamos, de edad, ¿verdad? No solamente para los jóvenes. Pero aquí está el secreto para tener victoria contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Contra las ocupaciones por el brillo del mundo, porque, Teangogina, el brillo del mundo, el mundo y su atractivo, sus deseos, ¿verdad? Su brillo. Y dice acá, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Queremos ser vencedores, ¿verdad? Incluso hay grupos que se autodenominan como vencedores totales, ya, ¿verdad? Y aunque yo, según mi entender, hay un juez que va a estar dando este veredicto también, ¿verdad? Pero podemos vivir en victoria, podemos ser vencedores ya aquí en la tierra, por supuesto, y acá está la clave, podemos decir, para ser fuerte y vencer al maligno, vencer al mundo. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Y Pablo también escribe acerca de la necesidad de llenar el corazón de la palabra. Entonces, no va a salir otra cosa, sino alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Va a salir salmos, cánticos espirituales y cuántas, podemos decir, bendiciones de la boca del creyente si el corazón está lleno de la palabra. Porque de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca y así, ¿verdad? Actuamos muchas veces también influenciados por lo que hay en el corazón, ¿verdad? Lo que permitimos llenar a nuestro corazón generalmente es lo que va a gobernar nuestro actuar, ¿verdad? Aún nuestro hablar, nuestro andar, todo. Entonces, hermanos, aquí encontramos la necesidad de alimentarnos de la palabra, porque es lo que va a dar fortaleza y para tener esta victoria práctica contra el maligno. Vamos a mirar Tito 2:14. Un propósito del por qué Dios nos redimió y ya nos ve puro, santo, justo, ¿verdad? Glorificado ya, pero este propósito creo que tenemos que tener siempre en cuenta también. Dice Tito 2:14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto sí, hermanos, el creyente debe buscar hacer lo que agrada al Señor. Dice, celoso de buenas obras. Y buenas obras ya no como el mundo interpreta, ¿verdad? Como que tiene que hacer algo para ganar su salvación o para, ¿cómo se dice?, para purgar los pecados. No, ya esa parte Cristo ya hizo todo, ¿verdad? Ya completó la obra. La obra de Cristo es completa a nuestro favor. Pero sin embargo, como dice el apóstol Pablo también, creo que en Efesios, que el creyente fue creado con un propósito. Y dice, para buenas obras, para buenas obras. Y las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos o para que vivamos en estas buenas obras. Y esto que estamos haciendo, el vivir ocupado en nuestra salvación, como dice también otra referencia, esto es, digamos, la buena obra que el creyente debe tener siempre presente, ¿verdad? Y por supuesto, celoso de la palabra, tal como fue revelada el apóstol Pablo. Y vamos a mirar una referencia en Hebreos. Ya vimos que el creyente empieza su carrera en victoria, comienza a caminar con Cristo en victoria. Desde su conversión, podemos decir, ya es una vida victoriosa. Y también ya vimos de qué manera uno puede tener victoria contra el mundo, contra el pecado, ¿verdad? Que nos asedia, dice en hebreo, nos asedia. Y vamos a ver esta referencia, porque a veces también podemos fracasar, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos un poderoso Salvador que intercede por nosotros, que no solamente nos salva. Dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y gracias a Dios por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pienso yo que el que ha sido perfeccionado ya no necesita, podemos decir, un abogado, como se suele decir, ¿verdad? El que infringió una ley, ¿verdad?, de un país, a lo mejor va a necesitar la ayuda de un abogado, ¿verdad?, la asesoría de un profesional en el área. Y sin embargo, acá dice, vive, por lo cual puede también salvar perpetuamente. En cuanto a la salvación, creo que ya no hay duda. Pero dice, viviendo. Eso es algo activo, nos indica que él activamente, dice, vive siempre para interceder por aquellos salvados, ¿verdad? Y nos indica que a lo mejor el creyente puede y fracasamos, ¿verdad? Muchas veces fracasamos. Y si nos fracasamos con palabras o con hechos, ¿verdad? Aún a veces fracasamos con el pensamiento. ¿Quién puede ver lo que yo estoy pensando? O yo no puedo ver lo que el hermano a lo mejor está pensando contra mí o viceversa, ¿verdad? Y por supuesto, aún las malicias, Dios ve todo, ¿verdad? Él ve todo. Y muchas veces, seguramente yo le hago trabajar a este intercesor, pero gracias a Dios porque Él no se cansa. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede si es que hay algún fracaso, ¿verdad? No nos rechaza, no nos abandona. Dice, intercede por nosotros. Y aunque a veces cuesta admitir, ¿verdad? Nos cuesta admitir a veces que fracasamos, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, si se nos expone, ¿verdad? Claramente, y aceptamos, está ahí el presente, nuestro Padre amado, también, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Bueno, y vamos a mirar en Romanos 8:26, otra referencia. Hablando de la intercesión o de que necesitamos un intercesor constantemente. Aquí tenemos otro que a lo mejor no tenemos palabra de cómo explicar para describir el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Hermanos, gracias a Dios por la provisión completa de nuestro Padre. Nos salvó ya desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Él ya nos ve, ya salvados, salvos, ya justificado, glorificado, ¿verdad? Y hasta hoy Él sigue intercediendo si es que el creyente vive en fracaso, ¿verdad? Y el Espíritu también intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. A veces a lo mejor ni consideramos bien lo que pedimos a Dios, pero está ahí el Espíritu Santo, dice, intercediendo con gemidos indecibles. Y no logro comprender yo esto, gemidos indecibles. Ya me tocó estar por centros de salud, digamos, por sanatorios, y ya escuché en algunas ocasiones el gemido de alguien enfermo, ¿verdad? Pero dice gemidos indecibles. En estos días, el domingo pasado también justo presenciamos justamente el momento de desenlace de una persona joven y sus familiares, de qué manera, ¿verdad? Eran impíos, ¿verdad? Pero la manera como gemían del dolor por la pérdida de un familiar. Pero acá dice gemidos indecibles y el Espíritu Santo así intercede por nosotros, hermanos, con gemidos indecibles ante el Padre. Y gracias a Dios por estas provisiones. Gracias a Dios. Y no termina acá. Finalmente, Él también hasta después dice, aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar. Y en victoria. Y vamos a mirar dos referencias para ir terminando. Salmos 48, 14. El incrédulo esto no tiene, ni entiende, ni mucho menos tiene esperanza de esto, ¿verdad? Pero el creyente en Jesucristo, aquel renacido, aquel que aceptó a Jesús como su Salvador, ya tiene asegurado su futuro. Dice Salmos 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué seguridad, hermanos. Nuestro Dios va a guiarnos, dice, aún más allá de la muerte. Y esta es la certeza del creyente. Entonces ya no tenemos miedo. ¿De qué va a tener miedo el creyente? Por supuesto, la pérdida de algún ser querido, y peor si es un familiar tan cercano, ¿verdad? Sentimos muchísimo. Nuestra humanidad siente, ¿verdad? Pero qué consuelo. Qué consuelo porque tenemos esta esperanza. Dice, Él nos guiará. Nos guía aquí, pero aún más allá de la muerte. Y gracias a Dios por esta vida victoriosa. Y vamos a mirar también algo similar. Una referencia en el libro de Job, uno de los libros más antiguos registrados. Job 19, 25 al 27. Podemos decir que el creyente realmente tiene una vida victoriosa, una victoria plena desde su nuevo nacimiento hasta la eternidad, ¿verdad? Vivimos en victoria. Por eso, con razón, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel. Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores, hermanos. Vamos a leer Job 19. 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y gracias a Dios, hermano, por la riqueza que encontramos en la palabra de Dios, por cada consuelo, porque a veces podemos decir que a veces nos tumba ciertas derrotas, ciertos fracasos, ¿verdad? A lo mejor en nuestra vida o en la vida de alguna persona de quien no esperamos, ¿verdad? Golpea fuerte. Pero gracias a Dios que tenemos en la palabra de Dios consuelo y Él puede levantarnos, Él puede sostener al creyente, como dice también Judas, ¿verdad? Él también es fiel, dice, para preservarnos y guardarnos sin caída. Pero leímos también en Primera de Juan la condición, ¿verdad? Tenemos que atesorar la palabra de Dios porque esta palabra tiene poder, el Espíritu Santo va a usar esta palabra para guardarnos y para que podamos llevar una vida victoriosa y plena como creyente, como hijos de Dios. Y el Señor añada bendición sobre esta porción de su palabra, hermano.